MartíNoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Querido pueblo cubano, hoy sábado, como todos los sábados a las 8:30 de la noche, el Colegio Periodista de Cuba en el exilio se une en comunicación directa con nuestros colegas del periodismo independiente, y no solamente los periodistas independientes, cada ciudadano que es una víctima de las 11 millones de víctimas del comunismo cubano. Hoy me acompaña Eduardo Pantín, Francisco Chaviano, Carmelo Díaz y Omar Estacio. Por cierto, son muchos los materiales que producen nuestros colegas del periodismo independiente. Hoy queremos referirnos en primer término con un extraordinario trabajo de Frank Correa del 12 de mayo, cuyo tema realmente dice mucho a los cubanos, y dice mucho con horror, con terror y con tristeza, que es todo lo referente al periodo especial. El periodo especial tiene un sinónimo, que es hambruna, eso es lo que es periodo especial. Vamos a pedirle al colega Francisco Chaviano que inicie la conversación con nuestro colega en Cuba, Frank Correa, sobre este trabajo que publicó, titulado Entrenando para otro periodo especial. Adelante.
Buenas noches a todos, buenas noches Frank Correa, un saludo para ti en la distancia. Este trabajo que fue publicado en Diario Cuba, el 12 de mayo de este año, que lleva el título Entrenado para otro periodo especial, de Frank Correa. Frank Correa ha sido laureado, un escritor cubano, laureado en Casa de las Américas, además también ha ganado varios premios internacionales, y realmente es una pluma brillante. Fue compañero mío de trabajo en Cuba, en un blog que llevábamos, Cambio Debate Cuba. Él era el editor y además mi vecino, mi amigo. Y nada, Correa, un saludo y un abrazo para ti.
Un saludo también para ti, Chavo, y bueno, para todos los que están ahí contigo, un abrazo.
Adelante, Correa.
Bueno, este trabajo, Correa, con tu genialidad para escribir de forma jocosa, de expresar la tragedia de una manera picaresca, con el sabor ese a pueblo, que tiene cosas ahí cómicas como el asunto del bistec que le sacaban al caballo después de una semana de trabajo. Nada. Háblanos sobre esto y sobre el periodo especial, el nuevo periodo especial.
Bueno, un abrazo para todos los colegas que están allí, en especial para ti, que tú viviste aquí en Jaimanita, conoces muy bien este pueblo del noroeste de La Habana. Tú sabes que Cuba es una fábrica de surrealismo. A cada paso tú te encuentras situaciones que de verdad que son insólitas, que solamente ocurren aquí en Cuba y a veces uno no se le explica. Y bueno, esta situación del periodo especial, que la gente sufriéndola en carne propia, todas las escaseces, toda la penuria, pero bueno, como con el cubano, con esa jocosidad que tiene de pachanga con el sufrimiento, siempre le saca un chiste a todo lo que pasa. Y eso es lo que reflejé ahí en ese trabajo, haciendo entrevistas en el pueblo y, bueno, la gente entrenándose para un nuevo periodo especial, recordando muchas situaciones que ocurrieron allá en los años 90 cuando cayó esa pesada carga sobre Cuba completa, y la gente tuvo que recurrir a los ardides más inauditos para poder sobrevivir. Y ahí reflejan algunos ejemplos que no son todos, porque todos los días aparece uno nuevo.
Sí, realmente la tragedia cómica que el cubano, de la vida cubana, la cotidianidad. Carmelo Díaz quiere hacerte algunas preguntas y decir algo.
Buenas noches, Fran. Mira,
hola, Carmelo. ¿Cómo está Guantanamero?
Sí, Guantanamero, paisano tuyo, sí. Mira, hemos leído bien tu artículo entrenado para un nuevo periodo especial. Pero mira, yo quiero hacer una observación, porque nosotros vivimos el periodo especial de la década del 90, donde hubo que repartir unas pastillas para la neuritis óptica, ¿te acuerdas? Si no, nos hubiéramos quedado ciegos unos cuantos, más los que murieron de hambre en la calle, porque yo vivía en Centro Habana, y todas aquellas personas que no tenían hogar, lo cogía el frío de madrugada, y murieron porque sencillamente murieron de hambre, aunque eso se ocultó mucho por la propaganda gubernamental, que la censura, mejor dicho. Mira, el periodo especial, yo no lo considero especial, eso que entraba para un nuevo periodo especial. El periodo de Cuba, de escasez y de miseria, es permanente y ordinario. De especial no tiene nada. Es tradicional y es oficial. Es el verdadero periodo especial que hay en Cuba, que ellos le han puesto ese nombre, no sé por qué, pero es un periodo de escasez, de miseria, de abuso y de atropellos contra la ciudadanía del pueblo de Cuba. ¿Por qué? Por la ineficiencia del sistema, por la centralización de la economía, y por una economía arcaica que ha sido desmontada en el mundo entero. ¿Por qué? En estos momentos en Cuba existen dos bolsas negras. Existe la bolsa negra delincuentil de la calle, que se abastece de los robos, y existe la bolsa negra del gobierno gubernamental. Si el pescado de 75 centavos el gobierno lo está vendiendo a 20 pesos la libra, bueno, porque es el precio que tiene la bolsa negra en la calle. Una barra de pan cuesta 10 pesos en una panadería gubernamental, 10 pesos también cuesta robado en la calle. O sea, que es un sistema que tiene por costumbre echarle toda su ineficiencia, que ha sido desmantelada en el mundo entero, porque ese sistema no sirve. Ese sistema está desclasificado en todas las partes económicas, en todos los sistemas económicos del mundo. ¿Qué sucede? Que ellos siguen con la misma diatriba. Hoy los aguaceros, mañana la sequía, pasados los ciclones y desde luego el bloqueo y el imperialismo yanqui. Esos son los motivos que ellos tienen para justificar todo lo obsoleto que tiene esa economía, que tiene dos bolsas negras, la de la dictadura y la de los robos en la calle. O sea, que el periodo especial, bueno, está bien, lo quieren llamar así, pero no es especial, es ordinario, es tradicional. Y va a seguir así porque el sistema, para que no haya periodo especial y para que pueda haber abundancia y pueda haber que el pueblo de Cuba pueda llevarse sus alimentos a la boca, a su familia, tiene que descentralizar la economía. Pero para que haya una descentralización de la economía, tiene que haber una apertura política. Si no hay apertura política, no puede haber apertura económica. Y entonces ellos no quieren hacer una apertura porque es perder el poder. Es el poder, el poder, el poder. Si no hay apertura política, no puede haber apertura económica. Y por lo tanto, el periodo especial siempre va a seguir siendo ordinario y permanente.
Muy bien. ¿Qué tal, Correa? ¿Cómo estás? Salvador Romaní, quien cordialmente te saluda. Chico, ¿Cómo está Correa? Encantado de saludarte. Dime una cosa.
Igual.
¿Y hay posibilidad de que el pueblo cubano emerja en algún momento algún tipo de protesta por esto que tú llamas, tú no lo llamas el gobierno periodo especial, que en definitiva, como decía yo y remarca Carmelo, muy bien lo ha remarcado, es un régimen de permanente carestía y de miseria. Pero tú, que eres un observador analítico y además que lo sabes llevar muy bien a la escritura, ¿se puede activar algún tipo de protesta nacional, de protesta del pueblo frente a esta otra barbaridad? Aunque, como dice Carmelo, son 60 años pasando hambre, pero la peor hambre de todo es la falta de libertad. Esa es de veras, esa es de veras. En fin, dame tu opinión, por favor.
Es interesante lo que usted dice. Sí, es interesante porque uno puede ver en la diferente perspectiva, en el arte, en la televisión, en el cine, en el humor, en la calle, uno observa todo el tiempo una actitud contestataria de la gente, una actitud crítica. Pero bueno, es increíble, uno se pregunta, ¿cómo puedo hacer como lo de crítica? No se revierte en política, en leyes de la situación de los cubanos. ¿Por qué? Porque a veces yo me pregunto, y Chavián, nosotros lo habíamos discutido, porque Chavián, que lo tienen ahí, fue uno de los creadores de la organización considerada para mí una de las más importantes, la Agenda para la Transición, que logró reunir a la más importante figura política de la oposición en aquel tiempo, excepto el difunto Payá. Todos los líderes más notables se unieron buscando un camino, buscando una unidad.
¿Y por qué Payá no se sumó? Chico, interesante lo que tú estás diciendo. ¿Y Payá por qué no se sumó?
Y entonces, él mismo hacía en las reuniones toda la disposición, el sacrificio, el talento, el esfuerzo que se hacía. Sin embargo, la gente, ¿qué hacía la gente de Jaimanita? ¿Qué hacía? Apoyaban el operativo, colaboraban con la seguridad del Estado para que no llegáramos a veces a las reuniones. Nos veían prácticamente como criminales. Entonces uno se pregunta, bueno, por esa gente es que nosotros estamos luchando, sacrificando nuestra familia, poniendo en peligro a veces nuestras vidas. Y entonces son muchas preguntas, la situación es compleja, no se puede ver solamente desde un punto de vista así. Yo creo que si sucede algo, debe ser una combustión espontánea de la gente. Me parece que no va a ser adolecemos de una clase de política organizada en la oposición. Ese es mi punto de vista, muy, muy, muy meditado durante mucho tiempo, porque la oposición cubana como institución a los ojos del Estado no existe. Es una visión para el exterior, pero para el interior, para la gente, todavía no ha llegado a la gente, no ha motivado a la gente, no se han identificado con la gente, y la gente anda a lo loco, en la supervivencia.
Así
y también
es.
La policía política se ha encargado durante muchos años con el terror de separar a la gente de la oposición, de la gente que quieren organizarlo. Y cuando tú vas a llamar a la gente para decir, mira, yo estoy luchando por ti, ven acá, escúchame, la gente lo que hace es huirte y mirar como un bicho raro.
Bueno, ese es el gran triunfo de la gente de la seguridad, ¿no? Definitiva.
Exactamente, de las escuelas que han encargado de preparar durante años. Eso no es una situación de ahora, eso viene, es un trabajo hecho de 60 años.
Está muy bien definido los conceptos. Mira, Eduardo Pantín, otro de nuestros colegas, también va a conversar contigo brevemente.
¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Mira, yo quería apoyar, sí, lo que tú estás diciendo y lo que dice Carmelo, que el periodo especial es permanente, pero lo que cae en crisis de vez en cuando. La última crisis violenta fue hace 26 años, en los años 90, pero otra vez parece, por todo lo que estamos escuchando y leyendo de ustedes, de la gente que lo está sufriendo, evidentemente hay un periodo especial que se aboca en estos momentos a todo cubano. Pero también es eso, el problema del miedo fue inoculado poco a poco durante muchos años y desde las generaciones jóvenes, desde las escuelas, como tú dices, son 3-4 generaciones que están escuchando día a día y sometidos a esa represión que no es fácil tampoco quitársela, y no han dejado organizar la sociedad civil tampoco. Y ese es el asunto clave para que una sociedad tome conciencia de sus valores, de sus derechos.
Ahora, quiero también que converse brevemente con nuestro colega, el doctor Omar Estacio, que es un cubano de corazón y un cubano que sufre las mismas cosas nuestras, porque un venezolano, periodista venezolano, abogado insigne en Venezuela, muy consustanciado con la causa nuestra. Fran, adelante, doctor Estacio.
Fran, saludos de aquí de Miami. Realmente, pues, es un orgullo ver cómo héroes como tú resisten esta arremetida de represión y de hambre y de maldad de este tipo de régimen. Mira, a mí me interesa mucho que quizás me refresques algo. Cuba viene padeciendo un tema de baja natalidad. Ahí la gente, si se casa, no quiere tener hijos, ¿no? Y en vez de esa moneda, tiene la tasa más alta de suicidios de gente de tercera edad. ¿Cómo percibes tú ese fenómeno que realmente preocupa, pues, a todos los hermanos latinoamericanos?
Bueno, te lo voy a resumir en una frase que no me la voy a atribuir, pero sí la he escuchado a otra gente y ha interiorizado, donde han dicho que parir en este momento es un suicidio. Y ahí queda resumida las dos cuestiones, por la cantidad de problemas que se añaden. En otros países, históricamente, parir es una bendición. Traer un hijo al mundo, eso es lo más grande que puede sentir un ser humano, sobre todo las madres, ¿no? Pero está la contrapartida de cómo se alimenta el niño ese, cómo se viste, la seguridad que pueda tener para crecer en un ambiente sano, tener un futuro. Y entonces yo creo que ahí está la respuesta a la pregunta. La gente lo piensa 2 y 3 veces para tener hijos. Algunos se sacrifican y dicen, no, hay que tenerlo porque en la historia de la humanidad, en la Segunda Guerra Mundial, la gente paría en las diferentes etapas de la crisis de las mujeres y tuvieron hijos, crecieron. Pero en Cuba ese proceso se ha ralentizado porque se piensa mucho a la hora de tener un hijo por el problema de la vivienda, por el problema de la alimentación, por el problema de la educación que tendrá ese niño cuando crezca y los sufrimientos añadidos. Y las personas de la tercera edad, cuando ya llegan a una edad donde no pueden sostenerse por sí mismos, que por lo general la familia lo abandonan, lo relegan al lugar más inhóspito de la casa y mucha gente no le da atención, ya le ponen fin a la vida porque se le oscurece el entendimiento, y eso es un fenómeno que es cierto, que está golpeando mucho. Cuba no crece. Y es un problema que a la larga ha envejecido, es uno de los países con una población más vieja, y sin embargo la tasa de la realidad está estancada. Eso es cierto.
Muchas gracias, Fran.
En forma muy objetiva lo está planteando, y le agradezco al colega Omar Estacio que haya tocado ese punto. Y tú estabas terminando de hablar algo que es una triste realidad en Cuba. La población cubana ha envejecido de una manera peligrosísima. Peligrosísima porque una nación, el desarrollo de la nación, la convivencia entre una nación, es el traspaso y el traslado constante de generaciones en generaciones. Yo pienso, y ojalá que no esté soñando yo, que si podemos recuperar la democracia y la decencia política en Cuba, sí, repito, la decencia política en Cuba, tenemos que ir legislativamente a un proyecto de estímulo a la mujer cubana para que cada matrimonio, cada pareja pueda por lo menos tener tres muchachos, tres criaturas. Ese es un problema que la gente no ha querido abordar, pero es gravísimo para un país. En Europa ha ocurrido, pero en Europa podía justificarse de cierta forma a veces por el periodo de la Segunda Guerra Mundial. En España, que no sufrió directamente el trauma de la Segunda Guerra, sin embargo, España atravesó con este envejecimiento terrible de la población. Ahora, mi última pregunta o comentario, colega, es, chicos, se atisba, se puede pensar que si se aprieta esto que se llama periodo especial, que como digo yo es la hambruna una y otra vez, pueda surgir en algún rincón de Cuba alguna protesta cívica, por supuesto, de la ciudadanía cubana.
Bueno, yo considero, Salvador, mira, está muy buena esa reflexión tuya. Yo considero que ya ha surgido. Hay comunidades, sobre todo en la ciudad de La Habana, que se han tirado para la calle en defensa, vaya, de sus intereses. Por ejemplo, en el reparto Monterrey en La Cuevita, en el Cerro, en Centro Habana, también se tiraron no hace mucho y en la calle Sol y Ejido, porque hacía 15 o 20 días que no le entraba agua.
Ahí no fue donde le pusieron a correr a Cucharita.
No, a Cucharita lo pusieron a correr en regla. En regla. O sea que la gente, no es que la gente esté perdiendo el miedo. El pueblo de Cuba nunca ha tenido miedo. Jamás. Quizás no hayamos tenido la ayuda que nos hacía falta para acabar de derrocar esa tiranía. Pero el pueblo de Cuba jamás en su vida ha tenido miedo. Lo que no hemos tenido la ayuda para llevar adelante nuestro propósito libertario. Pero nunca, yo no admito que digan que el pueblo de Cuba está perdiendo el miedo. El pueblo de Cuba nunca ha tenido miedo. Y hay comunidades que se están tirando para la calle y el gobierno apela a todos los resortes del terror para que otra comunidad no se entere. No se entere otra comunidad. ¿No? Aplica la censura férrea, pero en Cuba, lo mismo en el interior, porque en mi pueblo Guantánamo se han tirado y se han tirado en Cárdenas, en la ciudad de Matanzas, la gente, no hay miedo, lo que no hemos podido desarrollar el valor que tenemos, ¿no? Para poder llevar a cabo nuestro propósito de libertad, pero el pueblo de Cuba jamás en su vida ha tenido miedo.
Ya casi terminando, mi apreciado colega y amigo, podríamos remarcar lo que está expresando Carmelo. Quizás una explicación lógica de ese aislamiento, esta soledad terrible que sufrimos los cubanos, entre nuestro necesario rescate de la dignidad republicana, es la falta de solidaridad, la insolidaridad de América Latina. ¿Cómo es posible que todos los países de América Latina, que en algún momento de su historia que tuvieron problemas, encontraron en La Habana muy cordial acogida? ¿Cómo es posible ese permanente silencio? Es un silencio que es cómplice, es un silencio canallesco que ha permitido que la tiranía, siga haciendo de lo suyo. Realmente nos complace mucho haber conversado contigo, Correa. Piensa que este Colegio Periodista de Cuba en el Exilio es también tu periodismo.
Muchas gracias, Correa. Un abrazo para ti, para Juni, para las niñas, para todos.
Gracias. Un abrazo a Ana y un abrazo para todos los que participaron en el programa. Que Dios los bendiga.
Gracias,
Correa. Escucharon ustedes Prensa Libre. La voz de los que no tienen voz en Cuba comunista. Prensa Libre es la voz oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio. ¡Viva Cuba Libre!
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre. Dirigido por Salvador Romaní Orue.
es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo, pueblo de andar encorvado y un cago en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me digas.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato.
¿Eh?
El otro resucitó.
No. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica al olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el Teatro Bufo Cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Toto, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, tío.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.